Conexión Q-Costa, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Q-Costa comienza ahora.
Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a otro martes más de este su programa Conexión Q-Costa. Los saluda con mucho gusto Paulino Barraza en este ya 7 de noviembre del año 2023. Es un placer estarlos acompañando nuevamente en otra emisión de este programa Conexión Q-Costa a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Placer nuevamente. El día de hoy tenemos un programa variado, extenso y por supuesto muy interesante, con un invitado muy especial que ya estamos a punto de nombrar también como parte del inventario de aquí de este programa de Conexión Q-Costa, y en unos momentos más les presentaré a nuestro invitado. Antes, agradecer al buen Jonathan Ríos de la grabación de este programa y también a quien se está encargando de monitorearlo ahí en el stream. Muchas gracias. Y bueno, recuerde que puede sintonizarnos también, pues además en el 104.3, a través de las plataformas digitales. Nos encuentra en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales como Radio Universidad 104.3 FM. También puede hacer contacto con nosotros a los teléfonos que vamos a compartir a continuación, porque seguramente los va a necesitar para este programa que vamos a tener el día de hoy. Los teléfonos son 226-2266, repito, 226-2266, y al 01800-337-6314. Mándenos sus mensajes, compártanos sus comentarios u opiniones acerca del tema del día de hoy. Y es que, mira, el invitado que tenemos aquí es un joven, porque es muy joven de hecho, es un joven egresado de aquí, el Centro Universitario de la Costa, biólogo en acción, por supuesto un comprometido por el amor hacia los jóvenes y también por la acción social, y justo de eso va el tema. Pero particularmente, y me da gusto y aprecio decirlo, es un gran amigo que ya he tenido, gracias a radio lo pude conocer, pero bueno, hemos hecho muy, pues a pesar de que hablamos poco, hemos hecho muy buen match en nuestra vida personal, y quiero darle la bienvenida nuevamente a mi gran amigo Chey Serrano. Chey, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Paulino? Pues muy agradecido por la invitación nuevamente a tu programa, aquí con todo gusto viniendo a hablar de estos temas tan importantes.
Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. Como te lo digo, siempre me da mucho gusto que siempre respondes así con mucho ímpetu. Oye, Chey, se arma programa y que nos jalamos en corto y en directo. El día de hoy, Chey, vamos a hablar de los jóvenes en el activismo social y ambiental. Es un tema que tú le sabes, porque además de que lo has estudiado, pero particularmente es algo que practicas en tu vida cotidiana, ¿no?
Es correcto.
Y aquí me gustaría preguntarte, sé de tus orígenes, de tu persona, eres biólogo, también eres foráneo de allá del municipio de Tomatlán.
Sí.
¿De dónde sale este ímpetu de inmiscuirte en el activismo social? Porque eres una persona, cuando eras joven estuviste, eres joven todavía, pero todavía, cuando estabas estudiando, sí, te inmiscuías pues en los procesos internos de la universidad, sí, en todas las decisiones, luego en los programas externos y demás. ¿De dónde sale este gusto por el activismo social, que muchas veces es una actividad no remunerada?
Sí, es correcto. Fíjate que también me pregunto lo mismo. He preguntado lo mismo muchas veces. Yo, como bien lo comentas, vengo del municipio de Tomatlán. De aquí a Vallarta me fui a los 5 años. A los 17 regreso aquí a Vallarta nuevamente a entrar a la licenciatura. Entro como un hoja en blanco porque no sabía a qué me enfrentaba aquí en Vallarta. Conforme va avanzando el semestre, porque desde el primer semestre empecé a participar en procesos aquí en la universidad en apoyo a mi carrera, porque empecé a ver ciertas carencias, ¿no? Tanto de oportunidades como de relaciones con los compañeros y áreas de oportunidad para la formación propia y de mis compañeros, ¿no? Y también de las próximas generaciones que venían. Entonces, pues empiezo a enrolarme en estos procesos, empiezo a conocer como las carencias que hay en ciertas zonas y áreas de oportunidad e incidencia, y también te enfrentas a la adultocracia, ¿no? Donde
no creen en ti porque eres joven, ¿no?
Sí, tienes 17 años, 18, estás en ese rango de edad de la juventud, entonces debes hacer muchos méritos o demostrar mucho para que crean en ti, ¿no? Uh-huh. Entonces, Pues inició de esto, ¿no? De tratar de incidir, de participar en estos espacios que no son tomados por las juventudes o que no se nos da esta apertura, ¿no? Tratamos de ganárnoslos porque sí son espacios que arrebatamos, por así decirlo, a grosso modo, se arrebatan porque hay pocos espacios para los jóvenes, ¿no? Y también jóvenes que quieran participar, digo, porque oportunidades nos podemos dar todos, ¿no? Pero nos encontramos a ciertos topes y ya a veces decimos, bueno, ¿para qué me desgasto con esto, no?
No, y justamente como te decía, el activismo social, pues ahorita vamos a ahondar un poquito más en el concepto, pero es algo que no se caracteriza por dar una remuneración económica, ¿no? Es una cuestión más de satisfacción personal. Y justamente como lo dices tú, cuando uno viene de un contexto distinto, un ambiente rural, y llegas a la ciudad, como que vienes más perceptivo. A lo mejor los jóvenes que ya son de aquí o los que universitarios que han vivido la mayor parte de su vida aquí en la ciudad, pues están acostumbrados a ciertas situaciones que tú en tu entorno cotidiano de ruralidad, pues no tanto. ¿Así eras desde que estabas en la primaria? O sea, ¿de que te involucrabas en todos esos procesos o eras un poquito más retraído?
No, la verdad es que era muy asocial. Era muy asocial. Yo digo que mi mejor etapa fue la universidad porque empecé a descubrir aptitudes que pensé que no tenía. Entonces, aquí en la universidad, pues parte de la formación que nos hace nuestra alma mater, la UDG, no es explotarnos también esta parte de conocer tus aptitudes, ¿no? Algo que no conocías. En sí, en mi comunidad trataba de incidir, no era muy sociable, trataba de incidir a veces en temas de apoyo para reconstrucción de algo, ¿no? Pero era muy poco por lo mismo, ¿no? Porque no era muy bueno socializando con las personas. Eso lo aprendí aquí en la universidad. A mí se me dificultaba muchísimo, sufría crisis nerviosas solamente acercar a hablarle a una persona, ¿no? Entonces, eso lo trabajé aquí en la universidad. Tuve una muy buena líder. Saludos a Ilse Oseguera, de psicología. En ese tiempo ella era representante aquí del alumnado y me enseñó cómo tratar a las personas, cómo saber que todos somos iguales, ¿no? Y a involucrarnos y a preocuparnos por el de al lado,
¿no? Fíjate que fomentaron tu liderazgo indirectamente, ¿no?
Indirectamente.
Creo yo que eso es algo que debería de practicarse más en un panorama general hacia los estudiantes de aquí del centro universitario, porque lo necesitas ya allá afuera. Yo creo que la competencia, independientemente de la carrera que estudies, está durísima. Y yo creo que tienes que tener ciertas actitudes personales que no específicamente vas a trabajar en un aula, pero que a lo mejor estas actividades de labor social y de activismo social te pueden ir dando, ¿no?
Claro.
Mi queridísimo Chey, ¿para ti qué es el activismo social?
Mira, el activismo tiene muchos conceptos. En general, el activismo social es todo aquello que involucre la participación en pro de un tema que aqueje a la sociedad, ¿no? Ya sea, por ejemplo, ahorita con los desastres naturales, ¿no? El apoyo a damnificados, temas como los que vamos a hablar adelante del cáncer infantil, ¿no? O sea, yo creo que a toda aquella acción, pequeña o grande, que se haga a favor de temas de sensibilidad, se puede tomar en cuenta como parte del activismo social, porque es un tema que nos aqueja a la sociedad en general,
¿no? Y ahora, otra parte importante, el activismo, pero ambiental, que yo creo que el concepto puede ser repetitivo, puede ser lo mismo, hacer acciones a favor del medio ambiente, pero me gustaría aunar, antes de pasarnos a lo social, dentro de lo ambiental. Creo que en este tema hay que ser muy crítico, ¿no? Porque están los animalistas que defienden a capa y espada sin tomar en cuenta los razonamientos sociales. Entonces, ¿hasta qué punto el activismo hay que diferenciarlo de un fanatismo o de tomártelo personal?
Sí. Eso es importante y esa pregunta es muy importante porque como bien
no lo hemos ensayado.
Nuestro día a día como activistas ambientales también surge esta parte, ¿no? A veces somos un poco crudos en lo que se puede o no se puede hacer con estas cosas, ¿no? Nos enfrentamos también a veces en conflictos de intereses con animalistas, ¿no? Que se casan 100% con su causa y se torna a ser un fanatismo el conservar especies exóticas en un medio natural, ¿no? Afectando un ecosistema completo. Entonces, así trates de explicarles de mil maneras cómo afecta esta parte y cómo debería, pues, de cierta manera ser reubicada esta fauna feral, pues no los convences, ¿no? O sea, llega una parte donde dices, no, pues es que ellos están ahí, están bonitos, la gente va y les da de comer y les pone agua. Pero nos tornamos a un tema ya de salud también, porque, por ejemplo, en un tema específico como los gatos, en las heces de los gatos hay protozoarios de toxoplasma, ¿no? Entonces, uh-huh. Plasmosis gondii, que pues puede llegar a ser una enfermedad grave para el humano. Entonces se encuentran las heces de los felinos, también te encuentras con esa parte donde está en medio natural, que por deporte los animales cazan, un instinto, que las personas van y les dan comida, entonces también fomentan a que otros organismos se alimenten de alimentos procesados, entonces haces un cambio en la dieta de organismos silvestres y ahí vienen consecuencias a futuro, ¿no? Cambias su composición alimenticia y internamente pues puede llegar a afectarles, ¿no?
¿Cómo romper o cómo saber diferenciar entre un activismo real y ya un fanatismo?
Pues es muy difícil, la verdad, porque como te digo, todos tienen una causa de uh-huh. ser, ¿no? Y se van a casar con su causa, ¿no?
Yo sí, creo que cuando todo el mundo defiende lo rompe, que cree que es lo correcto.
Rompe el fanatismo, la parte donde ya entran iniciativas y proyectos viables para ambas partes, ¿no? Donde haya una solución viable del trabajo de ambos equipos, y no se torne un tema de que, a ver, no, la, por ejemplo, el tema ambiental, ¿no? La solución es el rifle sanitario, ¿no? Y porque la ley marca esto y esto y esto, ¿no? Pero ya te tornas a las leyes de bienestar animal, donde se protegen ese tipo de organismos, se afecten o no afecten al medio natural, ¿no? Entonces tiene que haber un punto medio de acuerdos, de estrategias, de iniciativas que nos ayuden a beneficiar a ambas partes, ¿no? Tanto en los pocos áreas ecosistémicas que nos quedan y también esta parte de lucha que tienen los animalistas,
¿no? Fíjate, yo creo que también otro punto importante es ser críticos, ¿no? Y saber claro. Saber por qué apoyas la causa que estás apoyando. Sí. Porque hoy en día hay muchas causas y en manifestaciones y tal, se juntan muchos aglomerados. Se me viene una vez, hay un TikTok muy famoso de que una señora va a una manifestación gritando algo y le preguntan por qué está manifestándose y nada que ver, o sea, no sabe por qué lo está haciendo. ¿Sí has visto el meme?
Sí, lo he visto.
Y creo que muchas veces nos pasa eso. Vemos una publicación muy bonita y comentamos y tal, pero no somos críticos.
Fíjate, nos ha pasado, por ejemplo, hace que fue en 5 días me habló una señora que necesitaba apoyo para reubicar una familia de mapaches que estaba en Versalles, ¿no? Uh-huh. Por ahí. Que habían hablado con una encargada del estero salado, para si yo encargar, pues el encargado es el biólogo Jaime, ¿no? Ya me dio el nombre de una persona muy famosa que no voy a quemar aquí, que también es muy fanática de otros temas, y le dije, es que lamentablemente la información que le brindaron no es la correcta, ¿no? O sea, la información es esta, el manejo adecuado es este, el canal es este para hacer las cosas, y el encargado es este, ¿no? Pero te encuentras también con esa desfase de información por no tener como el conducto o las señales congruentes, ¿no? También nos prestamos a veces, yo por lo general cuando a veces me invitan a hablar un tema sobre el blanqueamiento de coral o de apoyo a los pescadores por la zona de los arcos, pues yo trato primero de buscar a los compañeros que trabajan en esa área para que ellos sean los que se encarguen de dar la información, ¿no? Posiblemente uh-huh. yo puedo como biólogo conocer parte del trabajo, pero creo que siempre es más viable que el que tiene la información de primera mano y que conoce el tema, lo hable y lo exponga, ¿no?
Sí, desde un punto vivencial, ¿no?
Vivencial,
sí,
claro.
Sí, porque el aventar teoría es muy fácil, el aventar conceptos cualquiera lo saca, pero también la parte de la experiencia es un punto importante.
Sí, y hay luchas entre el activismo ambiental, digo, a veces también hay actividades como ferias ambientales que se hacen para visibilizar el trabajo de diferentes organizaciones, y a veces en las mismas ferias ambientales hay manifestaciones de otros activistas ambientales, entre comillas, que trabajaban con luchas y que quieren hacer las cosas, pero tú dices, oye, nunca te veo aquí, cuando hay un tema de trabajar por esto, no estás aquí, pero quieres tener la batuta de qué, ¿no? Entonces, uh-huh. También, digo, nos encontramos
un poco de causas perdidas.
Sí, pasa.
Mi queridísimo Chuy, vamos a ir a una pequeña pausa. No le cambie, que ya regresamos a esta plática de activismo social y ambiental.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Mi queridísimo Che, ya estamos de regreso. Público, los saludo a Paulino Barraza con Che Serrano hablando de los jóvenes en el activismo social y ambiental. Antes de irnos al corte, hablábamos de diferenciar entre el activismo y el fanatismo a través de una visión crítica, y de conductos de información verídicos, y también de saber la causa que apoyas y sentir una identidad hacia esta causa, ¿no? Fíjate que tú, seguido que te hemos invitado, mencionas que nadie defiende lo que no conoce, sí. y nadie no conoce lo que ama.
Sí, digo, es una parafraseada del doctor Juan Luis Fuentes Lemos, pero la realidad es que las personas no pueden ni cuidar ni conservar lo que no conocen. Uh-huh. El doctor Juan Luis Fuentes Lemos dice, lo que se conoce se quiere, lo que se quiere se cuida. ¿No? Entonces, pues es parte de ¿no? El trabajo que hemos hecho también como activistas es esto, ¿no? Dar primero a conocer como lo que tienes, porque si no, ¿qué vas a conservar?
Justamente. Sí, sí. Mi queridísimo Che, ¿por qué crees que es importante que los jóvenes no tanto se dediquen, pero sí le presten atención al activismo social? Y ahí te va. Creo que un dolor de cabeza para los jóvenes en la universidad es hacer tu servicio social. Tu servicio social, que muchas veces tiene que ver con hacer trabajo gratuito, la mayor parte del tiempo.
Tus 480 horas es un servicio social donado.
Y es un dolor de cabeza para muchos porque la flojera, hay algunos casos que se entiende que hay que trabajar y tal, pero la mayoría es echar la flojera. Pero no se deja o no se ve lo que esto te puede dejar. Y creo yo que los jóvenes tenemos, sino en que en general cierto porcentaje tenemos, y me incluyo, una mentalidad de que si algo no me remunera en lo económico o en lo hacia con los demás, no me da proyección, no sirve y hay que dejarlo de lado. Y parte de eso es el activismo social.
Sí.
¿Por qué crees que es importante que los jóvenes se involucren?
Mira, te voy a decir cómo involucrábamos a los jóvenes aquí.
Adelante.
En su tiempo, cuando me tocaba coordinar la Brigada Universitaria del Cucosta, me di cuenta que hay actividades que los jóvenes desconocen, ¿no? Uh-huh. O que no sabían que podían participar en ese tipo de actividades. En el área de extensión tratamos que las juventudes que están haciendo servicio con nosotros, al menos, salgan con un poquito de responsabilidad social y ambiental. Como te digo, muchos de estos jóvenes salieron a la vida, a conocer las problemáticas que hay en la ciudad, ¿no? Y empezar a se involucrar en estos procesos, en las actividades que nosotros teníamos con brigadas, pues como que les abrió un poquito también la mente el panorama de que hay personas o hay sectores que nos necesitan, ¿no? Como las juventudes, ¿no? Y qué tan importante es que las juventudes, y más las que se están preparando en diferentes áreas, incidan. Porque al final de cuentas, esto es un tema colectivo, ¿no? El tema social es algo que te va a quejar el día de mañana y no sabes cuándo te va a tocar alguno de los temas. Como te digo, puede ser desde algún desastre natural hasta alguna enfermedad que debes de apoyar.
Una pandemia.
Una pandemia completa, ¿no? Y lo notamos, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? ¿Cuántas juventudes del sector salud no había apoyando en el tema de la pandemia, ¿no?
Sí.
Yo hablaba con ellos porque creo que me tocó ser el único joven, a lo mejor aquí en el municipio, están dando, que no era del sector salud, por así decirlo, apoyando en todas las campañas de vacunación. Y cuando llegó la primera dosis de los 70 y más, los del sector salud, yo volteé al sector salud, volteé a los de mi edad, y decíamos, ¿y cuándo nos va a tocar a nosotros? Porque vamos a estar al frente de todas las vacunaciones apoyando aquí a la sociedad. Y si nos enfermamos mañana, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, si pasado, porque que llegue a mi rango de edad, cuánto falta, ¿no?
Sí.
Al final de cuentas, nos toca ser ese grupo social de resistencia, que tiene que dar el tope y como tal tiene que resistir, ¿no? A este tipo de procesos. Entonces, la importancia de la juventud siendo parte activa de temas sociales es fundamental porque es parte de la preparación de nuestra sociedad colectiva, ¿no?
Exacto.
O sea, no podemos dejarle este sector a un solo sector de la población y después quejarnos de lo que no se hizo, ¿no?
Buena barra.
Porque nos podemos quejar de lo que se está haciendo si estamos participando o si conocemos de la causa.
Exacto.
Sí, pero si llegamos a un punto en no participamos y nos estamos quejando de lo que no se está haciendo, pues es lo mismo, ¿no? Lo mismo que hablamos con el tema de nuestros gobiernos externos, ¿no?
Sí.
O sea, nos quejamos, pero no queremos incidir y no queremos ni votar, ¿no?
Entonces, exacto.
Nos enfrentamos a esto. Entonces, la participación activa de las juventudes, al ser un sector de proporción poblacional
considerable
en la actualidad, es fundamental para que los temas sociales, para que los temas ambientales no se repitan en un futuro, ¿no? Estos temas que nos acojan en temas de decadencia, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que si le metemos con todas las juventudes a este tipo de procesos, independientemente el activismo que quieras elegir o el tema social que te quieras sumar, todo es bueno, todo es viable. Y como tú lo comentabas, es un tema que no es remunerado. Entonces, lamentablemente, gran parte de las juventudes no quieren incidir en estos temas porque no les genera un ingreso.
Sí.
¿Sí? Entonces, ahí es donde enfrentamos más a un tema de conciencia y de algún tema personal, ¿no? O sea, de yo en lo personal le sumo porque yo no sé ni cuánto voy a vivir. Entonces, trato de dejar lo mejor que pueda y lo mejor que le pueda dar a la sociedad mientras esté vivo.
Sí.
Sí, nada te vas a llevar.
Claro, lo único que te vas a llevar es lo que hiciste.
Sí, es lo que hiciste, no es lo que le vas a dejar a la sociedad, uh-huh. ¿no? Entonces, creo importante, y creo que ya hay más participación de juventudes sí. ya en estos temas y multidisciplinarios. Sí pasa que a veces se convierten en modas, ¿sí? Llega a ser un tema de modismos, el tema ambiental, por ejemplo. Ay, no, si todos están haciendo esto, yo voy a hacer esto, ¿no? Uh-huh. Pero a veces desconocen la causa, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a hacer una campaña de limpieza de playas, por así decirlo, porque es moda que todos somos Greenpeace y eso. Y van y colectan todas las conchas o corales que hay en la playa.
Exacto.
O palitos, porque materia orgánica. Entonces, no saben que todo esto lleva un proceso, ¿no? Uh-huh. Y que el mismo ecosistema lleva un proceso de restauración y que hay cosas que deben quedarse ahí, ¿no? Y que cosas que no se deben introducir.
O cómo hacerlo también.
¿No? Entonces, pues es la importancia. A veces se han acercado grupos que inician con estos temas, pero a veces inician desde el corazón, como lo dicen ellos, desde, ay, sí, es que vamos a cuidar esto, ¿no?
Sí.
Y le dices, a ver, está muy padre la iniciativa. Y qué padre, ¿no? Que más grupos hagan esto, ¿no? Pero trato de canalizarles que sea una manera adecuada de hacer las
sí.
cosas.
Sí, sí, es que yo creo que tiraste un montón de puntos importantes. El principal, yo creo que vámonos por partes. Sí. Primero decías la cuestión de que, a ver, ¿para qué estudias? Estás uh-huh. estudiando para brindar un servicio. No hay carrera que no vaya a dedicarse hacia los demás. Entonces, el hecho de involucrarte en el activismo social incluso te da herramientas para desenvolverte como profesionista. Claro. Ahora, esta parte última que decías de hacer las cosas con conciencia porque se vuelve una moda, creo que eso se ha visto en los últimos años, ¿no? En la que, sí, vamos, justamente como decías, vamos a limpiar playas o vamos a cerrar calles, etcétera. Oye, espérate. Por ejemplo, van varias veces que cierran ciertas avenidas en esta ciudad. Oye, pues estás perjudicando más de lo que estás ayudando porque estás...
Sí, ahí estoy en contradictorio porque, sí. por ejemplo, tienes el derecho a manifestarte, pero ¿hasta dónde llega tu derecho cuando afectas a terceros?
Exacto.
¿No? Sí, yo la verdad nunca me he quejado cuando hay manifestaciones porque digo es su derecho y trato de buscar los medios o las vías para salir de esa situación, ¿no? Pero a veces hay temas que se podrían evitar, ¿no?
Exacto.
¿No? Por ejemplo, el tema del verificentro, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo, ¿no? Que es un tema que evitar en medio, es un tema preventivo. Muchos me dijeron que qué pensaba acerca de eso, ¿no? O sea, acerca de lo que iba a beneficiar o perjudicar, ¿no? Y yo digo, bueno, como una manera precautoria es bueno, ¿no? Pero te enfrentas a que no hay información acerca de eso, ¿no? Por ejemplo, yo sí tuve información en la secretaría, ¿no? Pero hay gente que no le llegó, nunca se visibilizó un proyecto como esto,
tal, sí.
para que hubiera mesas de trabajo, de diálogo, como lo que hicimos en Estéreo Salado para la uh-huh. conservación, ¿no? Llevar diferentes etapas, un proyecto que la sociedad
apruebe, acepte. Tiene que ser un proyecto en conjunto. Lo estoy viendo en mi tesis ahorita.
Qué bueno que estés trabajando con eso.
Porque sí, justamente es que no puedes llegar a imponer un proyecto.
Es correcto.
¿Sí? Para que un proyecto genere un sentido de pertenencia, tiene que la comunidad también trabajar en él, ¿no?
Claro.
Entonces creo que ese punto es importante. Pero también viene la dualidad en el sentido de que hay veces que justamente instituciones, o como por ejemplo ustedes en brigadas, con lo que han hecho con las casas, Casa Violeta y demás, convocan, okay, vamos participando comunidad, pero la comunidad dice, mano, espérame tantito, al rato. Sí. Ahí es donde viene el doble discurso, que dices, bueno, carnal, entonces luego cuando digas, ¿por qué no se hace nada? Pues no te quejes, más bien di, ¿por qué no participé cuando pude, no?
Fíjate que hemos visto un incremento de participación. En mi parte, yo sí he visto más jóvenes preocupados en temas generales, ¿no? Uh-huh. Porque tengo en mis grupos jóvenes de diferentes disciplinas, no solo de biología, ¿no? Y que le entran a todo porque se preocupan por lo que va a pasar y saben que no es remunerado, ¿no? Que es una satisfacción personal el ayudar, ¿sí? Y te digo que ha ido incremento porque hace 5 años que empezamos, éramos 3 jóvenes, 4, después ves campañas de 50, 60 jóvenes, 70 uh-huh. jóvenes participando, ¿no? Algunos se quejan y dicen, yo ya no vuelvo a participar en este tipo de cosas, ¿no? Pero
es como todo, ¿no?
Pero es como todo, ¿no? Vas descartando lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí, pero mínimo ya tienes poquito de conocimiento de eso.
Justamente, y creo que todo este tipo de cosas, como lo digo, abonan a que seas un profesionista integral, ¿no?
Sí.
Y además de ser un profesionista integral, que seas un ciudadano, un ciudadano que al final de cuentas es, creo que ese es el significado, alguien que es activo en la sociedad, no solamente en un trabajo, sino también desenvolviéndote. Regresando, vamos a platicar, mi queridísimo Chey, un poco más del tema, también vamos a hablar un poco de un proyecto que traes tú de Cánica Vallarta, que es también muy interesante para que el público lo escuche, así que no le cambie porque ya regresamos a este su programa Conexión Cucosta.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, y continuamos con Chey Serrano, con quien hemos estado hablando de los jóvenes en el activismo social y ambiental. Los saludo a Paulino Barraza, mi queridísimo Chey, alguien que le quiero mandar un saludo a todos tus fans, aprovechando que Chey es muy popular, ¿eh?
No crean que tanto, pero saludos al grupo de Biolos en Acción y a Bioamigos, que son parte de mi familia.
Ah, qué padre, yo también quisiera pertenecer hoy también a las rutas que haces para...
Ah, cuando gustes, pues justamente parte de esto a veces no es... Debe ser tan laborioso el activismo, ¿no?
Oye, buen punto, fíjate.
No debe ser tan laborioso el activismo, ¿no? A veces se debe ser multidisciplinar y todo eso, ¿no?
Divertido,
por ejemplo,
¿no?
Divertido. Mencionamos las rutas que hacemos en Bioamigos. Regresando a la frase de lo que se conoce se quiere, lo que se quiere se cuida. Justamente las ecorrutas nacen de la necesidad de sacar a las personas de su zona de confort, uh-huh. llevarlos a un área natural donde hagan activación física, ya que está comprobado científicamente que la actividad física, cabe resaltar, en medio natural disminuye tus niveles de estrés, de ansiedad, de tensión. Entonces, mientras haces actividad física y hacemos el recorrido senderismo, les vamos dando a conocer parte de los recursos naturales que tienen, ¿no? En las diferentes áreas que se eligen, ya sea playa, un mirador, una cascada, ¿no? Les vamos platicando durante el sendero qué organismos tienen a su alrededor, qué podemos hacer para conservarlos, ¿no? Y que si no se conservan, o si no hacen algo para conservarlos, pues pueden perder todo eso. Exacto. Que están disfrutando, ¿no? Se disfruta el área natural, conoces nuevos amigos, ¿no? Por eso es la parte, uh-huh. el nombre de Bioamigos, porque es bio es vida, amigos de vida, te vas a encontrar en el camino, ¿no? Entonces, lo personal creo que es una de las actividades que más les gusta a la sociedad, porque es porque es salir, hacer actividades, conocer gente, irte a bañar en una cascada, ¿no? Ir a un mirador para tener una buena foto, ¿no?
Exacto.
Pero con eso ya vas visibilizando y vas conociendo parte de los ecosistemas y de la biodiversidad que tienes alrededor, ¿no? Ya de eso hacemos limpieza de los senderos para que se mantengan naturales y que también que digan, no es mi basura, tengan ese pensamiento de, exacto, no es mi basura, pero está afectando en medio, ¿no? Me la llevo yo.
Pequeñas acciones, sí, que generan grandes
claro,
cambios.
¿No?
Y fíjate que eso es muy interesante porque creo yo que también, justo como lo dices, y creo que es un punto a resaltar, no siempre el activismo social tiene que ser cansado, tedioso, aburrido, uh-huh, desgastante, ¿no? También tiene que tener su parte interesante,
sí,
y
interesante,
creo yo que es una buena estrategia igual, ¿no?
Sí.
El hecho de voltear a ver el activismo como algo que si bien no te deja dinero, te deja satisfacción, y eso no se compra, eso no tiene precio, ¿no? Pues, mi queridísimo Che, creo que una parte importante es enfocarnos a los jóvenes, como tú y como yo, que venimos de comunidades rurales. ¿El activismo social y ambiental crees que distingue rubro sociodemográfico? Es decir, ¿solamente se puede aplicar en ciudades? ¿O cómo un jovencito, como por ejemplo en tu caso, el mío, incluso varios de pues, mucha población del Cucosta, que viene de comunidades rurales, cómo pudiera empezar a implementar, digamos, en su pueblo cuando regrese, pues un activismo social y ambiental en su entorno inmediato?
Mira, este es un tema muy sensible, porque tú que vienes de la comunidad rural, también de Tomatlán, del municipio de Tomatlán, sabes que, aunque Tomatlán, haciéndole aquí propaganda, es el municipio más grande del estado de Jalisco, también es uno de los más fragmentados y con más problemas de pobreza y de apoyos, ¿no? Sí, crecimos en comunidades rurales donde lamentablemente a veces no hay tiempo para incidir y participar en ese tipo de cosas, ¿no? Estás más preocupado por el trabajo diario,
por
comer,
salir adelante,
por prepararte, ¿no? Pero sí es bueno que, por ejemplo, los jóvenes que tienen la oportunidad de salir de sus comunidades, de prepararse, puedan ir a aportarle a las comunidades, ¿no? Yo, por ejemplo, trato de, desde mi activismo, incidir y apoyar a las juventudes de mi comunidad y del municipio. Me ubico mucho de ahí, a veces me toca asesorar algunos proyectos integrales que tienen preparatorias y cosas así, en temas de medio ambiente o de algún tema social. Y vas viendo que no todos, pero sí hay jóvenes que se van interesando por,
exacto,
temas que les acogen a la sociedad, ¿no? Hace poco acaba de pasar el huracán por nuestro municipio.
Que también dejó varias devastación por allá, ¿no?
Creo que algo que es fundamental es el apoyo colectivo, ya sea la edad en la que tengan. Creo que es importante siempre que las juventudes también salgan, digo, en esta parte de golpe, de choque, a apoyar. Nos ha pasado aquí en Vallarta.
Sí.
Tú lo viste cuando se cayó el puente, el río se desbordó.
Que al día siguiente ya estaban ahí limpiando, ¿eh?
Al día siguiente yo me acuerdo que nos levantamos, llegamos ahí a las 8 de la mañana, invitamos, era una gran cantidad de jóvenes, todavía el grupo Pantera, que ya niños menores de edad, adolescentes, todos paliando, chambeándole, y salimos tarde de ayudar a las personas que estaban afectadas ahí, de las personas de comunidades indígenas que perdieron todo su inversión en artesanías, ¿no? Todo su trabajo, a personas de mismo de la zona que también perdieron cosas, pues ayudándoles a recuperar un poquito y a limpiar nuestra ciudad, ¿no? A veces no tenemos todo ese sentido de pertenencia de a nuestra ciudad, a nuestras comunidades, ¿no? Por ejemplo, supongo tú que cuando vas para allá también te toca que los jóvenes te pregunten y ¿qué haces allá, no? Y ay, te hemos visto en la radio, oye, sí, pasa este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces algunos nos quedamos sin las posibilidades de salir, sí, de nuestras comunidades, pero tenemos la inquietud,
exacto,
¿no? Entonces cuando se le nutre una inquietud puede llegar a beneficiar para que desde la comunidad, desde su espacio, pueda aportarle a su misma comunidad, ¿no? Y pasó esto, te digo, del huracán, nos tocó ir aquí del centro universitario a llevar cartones de leches y fuimos, me llevé a estudiantes de derecho que son también de comunidades de ahí de Tomatlán y fuimos a llevarles apoyo, ¿no?
Exacto.
Entonces la misma sociedad se da cuenta y ojo, pasa también a las comunidades rurales que somos, creo que más criticados a veces que en la misma, una sociedad tan amplia como en la ciudad, ¿no? No sé si te tocó, pero en mis tiempos, si no sé si podemos decir malas palabras aquí, pero las personas mayores de las comunidades decían, si tú salías de la comunidad, estuviera Vallarta o alguna otra ciudad, una licenciatura en ingeniería, decían que los jóvenes nomás iban
a hacerse tontos,
a no hacer nada.
O para entonces, no quedarte a trabajar en el campo.
Sí, al menos en mi comunidad, en el 2016 dije, nah. Junté a de mi generación y generación más arriba que estaban en diferentes disciplinas y me inventé un día. O sea, así como se festeja el Día del Medio Ambiente o algo, hice el Día de la Salud Ambiental y Bienestar Social. Así se llamaba el día. Y presentamos cada uno de los jóvenes un área donde estábamos dando asesorías, donde estábamos exponiendo lo que estábamos estudiando. Los de nutrición pues hicieron un plan alimenticio para los niños, los de pedagogía también. Cerramos con un rally, una actividad dinámica integradora de todas las disciplinas que estaban participando y que están estudiando, ¿no?
Y yo creo que, perdón que te interrumpa, creo que ese punto es súper importante. Porque que los jóvenes que vienen a estudiar aquí, que vienen de una comunidad rural, que no se olviden de dónde vienen. Es o sea, correcto. Vienes a estudiar, pero también hay que ayudar a otros jóvenes que no tienen las mismas posibilidades que tú a generarles esa inquietud. Y creo yo que muchas de las veces muchos jóvenes, y me atrevo a decir, en mi entorno en el que yo crecí, que ya no grande, no salen a estudiar porque a veces los papás no quieren. Entonces creo que si, imagínate esto, ¿no? No quieres el papá que su hijo salga a estudiar porque, como dices tú, va a ir a hacerse tonto. Pero vienen un grupo de pelados que salieron de ahí y te exponen lo que están estudiando. Quienes están estudiando arquitectura van y te dicen, oigan, pues podemos, venga quien tenga problemas en su casa y aquí le echamos la mano, ¿no? Quien nutrición, buscamos la manera y tal, ¿no? Entonces creo yo que haciendo esto puedes generar una duda, puedes generar interés. Una conciencia, puedes generar un interés y también puedes generar una red de apoyo para las comunidades.
Correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es la parte viable donde se puede intervenir, ¿no? Y dependiendo, pues, de la apertura que te dé la comunidad como tal, ¿no? Digo, antes nos ha tocado que éramos jóvenes, un joven más de la comunidad, y ahora son alguien que necesitas para asesorías, para algún plan estratégico, ¿no? Alguna construcción, o sea, volvemos a ser clave para la formación de nuestra comunidad, ¿no?
Justamente, y creo yo que es fundamental que volteemos a ver nuestros orígenes y que hagamos algo al respecto, porque si, como dices tú, si algo nos molestaba de la realidad en la que estábamos o algo nos parecía mal, creo yo que un error sería no hacer algo al respecto.
Es correcto.
Entonces creo que los jóvenes que somos foráneos tenemos mucho margen, mucha pauta, mucho material para hacer un activismo social y ambiental.
Claro que sí.
Mi queridísimo Che, proyectos que hay contigo, creo que uno importante que hay que poner sobre la mesa es Canica Vallarta. Platícanos qué es Canica Vallarta.
Mira,
que tiene que ver con nuestro tema, justamente.
Sí, justamente un tema de las juventudes haciendo activismo social, ¿no? Canica AC es una asociación civil de apoyo a niños con cáncer. Canica Puerto Vallarta ayuda a niños con cáncer de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán. Uno de los municipios que vivimos nosotros, ¿no? Este proyecto apoya a nuestros niños con cáncer, ya que, como bien sabemos, no hay recurso para medicamentos oncológicos. A lo mejor aquí en el estado sí, ¿no? Pero de parte de la federación no hay recurso para apoyo a nuestros niños con cáncer. Entonces, cada año se hace una recaudación anual de fondos para apoyar a nuestras niñas y nuestros niños con cáncer. Sí, entonces nos toca a algunos participar. Yo tengo 6-7 años apoyando a Canica Vallarta, a la señora Evelia, que es la directora de la Asociación Femenil Vallartense, que está a cargo de Canica Vallarta. Y la campaña se llama Mi Amigo Sin Pelo. Mi Amigo Sin Pelo es una campaña donde invitamos a las juventudes, a empresarios, a políticos, a quien guste sumarse, a escuelas, hacer boteo. El boteo se te da una alcancía y como marketing tú dices, si me cooperas yo me rapo el día del evento, ¿no?
¿A poco?
Sí, entonces es un gancho para que la gente que quiere verte pelón te va a donar, ¿no? Entonces hacen un conteo y hacemos el cierre del evento, al menos este año es el 26 de noviembre en los Arcos del Malecón. Comienza como eso de las 4:30 del día Y llegamos a cerrar casi todo el conteo como a las 10, 11 de la noche, uh-huh. ¿no? Pero ahí durante todo el día se hacen boteos también en el malecón. Todos los que se registraron llevan su alcancía. Juntaron cierta cantidad, se les da una playa conmemorativa. Se hace un video de cámara 360. Algunos van y donan su cabello, algunos se rapan, como quedaron. Y te toca interactuar con esta parte sensible que muchos no vislumbran, por así decirlo. Pero, por ejemplo, para nosotros que lo vivimos y que participamos, a veces es muy difícil, ¿no? Porque, una, a veces no se llega a la meta. Dos, a veces tenemos pérdida de nuestros niños. El año pasado perdimos dos de nuestras niñas. De cierta manera, algunos saben que no sabemos cuándo, pero sabemos que tal vez no van a estar. Y tratamos de hacer todo lo posible por ayudarles mientras estén con nosotros. Y muchos de ellos se han librado el cáncer, se han salvado el cáncer y siguen las familias siendo partícipes de estas campañas y ayudándonos para visibilizar el problema y ayudarnos con este tema, ¿no? Que es tan importante.
Fíjate que es un proyecto muy interesante. Se viene Che Pelón. Se viene Che Pelón y vamos a tener aquí en vivo. Y bueno, Che, vamos a ir a una pausa para seguir hablando de este tema que es muy interesante. Así que no le cambie porque ya regresamos a este su programa Conexión Cucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta. Los saluda Paulino Barraza. Estoy acompañado del biólogo Che Serrano, que hemos tenido una plática muy extensa y profunda. Y nos platicas, Che, de Cánica Vallarta, este programa, esta iniciativa de Mi Amigo Sin Pelo, en la que apoyan a niños con cáncer a través de una justamente activismo social en el que, pues bueno, me gustaría preguntarte, ¿cualquier persona puede sumarse, suponiendo alguien que nos está escuchando, cómo le hace para formar parte de este proyecto de Cánica Vallarta?
Ah, claro que sí. Cualquier persona puede ser parte del proyecto de Cánica Vallarta. Puede buscar en las redes sociales como Cánica Vallarta, Puerto Vallarta, mandar un mensajito o pues buscar en redes sociales y ya yo me encargo de llevarle su alcancía hasta la puerta de su casa. Excelente. Pero si cualquier persona puede ser partícipe, creo que es en este tipo de actividades donde todas y todos debemos sumarnos y apoyar y aportar un poquito, ¿no? Como te digo, hay diferentes tipos de luchas. Esta es una de las tantas luchas que tenemos como juventudes. Y más allá de que sea un tema social, ¿no? Es abonarle al apoyo de las futuras generaciones, ¿no?
Sí.
Futuras generaciones que posiblemente van a ser mentes brillantes, que nos van a aportar muchísimo a la sociedad. Y por todo lo vivido, créeme que van a ser seres humanos que, sin duda alguna, nos van a traer mucho bien.
Sí, aquí. Sí, porque por la historia de vida, por ese agradecimiento y tal. Y creo yo que proyectos como este nos suman. ¿Por qué es importante cómo pueden los jóvenes universitarios interesarse más por proyectos como Cánica Vallarta? Porque yo no lo conocía. Uh-huh. Creo que este tipo de proyectos les hace falta más difusión, ¿no?
Más difusión, es correcto. Sí, fíjate que Dulce Palomera siempre nos apoya en temas de difusión. Es nuestra conductora también en el programa ahí el día del evento. Tratamos de buscar todos los medios, entrevistas, formas de llegar. Pero a veces o no está en el horario adecuado o no es un punto de interés a lo mejor para las personas, ¿no? Ves, hablas de cáncer y dices, bueno, acaba de pasar el cáncer de mama en octubre, pero son temas sociales que no deberían ser solo de un mes o de unos días. El cáncer está todo el tiempo, ¿no? Nosotros, digo, bueno, ahorita nos enfocamos en el cáncer infantil y apoyo a niños con cáncer, pero nuestro grupo, digo, el personal, tratamos de visibilizar mucho el problema del cáncer. Este año perdimos a uno de nuestros amigos de biología por cáncer. Estuvo en la lucha, dio todo de él. Lo perdimos, pero seguimos con esta lucha, ¿no? De visibilizar esta problemática que no es de un día o de un mes o de la semana dorada o la semana rosa, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo está presente el cáncer y es un tema social que nos puede afectar a cualquiera, ¿no? A cualquiera y creo de importancia que la sociedad en general, no solo las juventudes, se sumen a estos proyectos, ¿no? O que los conozcan al menos, ¿no? Para saber canalizarlos. Si tú llegas a tener un problema, ¿no? O sea, por ejemplo, como mujer, cáncer de mama, está Grupo Venu aquí en Vallarta, ¿no? Que te puede ayudar. Cáncer infantil está Cánica, ¿no? También Grupo Venu ayuda a los hombres con cáncer. O sea, hay muchas áreas, ¿no? De apoyo. Pero lamentablemente las buscamos hasta cuando tenemos el problema.
Ya ¿no? Cuando el problema está muy avanzado.
Es correcto.
Y fíjate que me gustaría también preguntar esa parte. En el dado caso que hay alguien que nos escuche que tiene a lo mejor algún pequeñito que está pasando por esta situación, ¿dónde puede ir o cómo puede acceder a Cánica? ¿Cómo es el modelo para o el proceso para que empiecen a asesorarte o formar parte de la?
Sí, las oficinas de Cánica están en el Parque El Cora. El Parque El Cora, que está aquí por el Palo Seco, uh-huh. ¿Sí? Ahí encuentra las oficinas de Cánica, de la Asociación Femenil Vallartense. La señora Evelia es la que se encarga de darles toda la información. Yo, la verdad, me encargo de apoyar con las recaudaciones anuales. A veces también por protocolos de sanidad, también a veces nos toca convivir tanto con los niños,
sí,
¿no?
Sí, es un tema delicado.
Es un tema delicado. Por eso mismo, cada quien tiene como un área de participación dentro de. Y ahí con la señora Evelia en la oficina de Cánica Vallarta, en el Parque El Cora. O sea.
Okay, y fíjate que estos temas son fundamentales, como dices tú. Creo que son muchas veces son temas de un día, se hace todo lo que se puede un día, uh-huh. Y ya se olvida y vuelve hasta el año siguiente. Creo que tiene que ser un apoyo constante, tiene que ser una difusión constante. Uh-huh. Y otro de los proyectos que tienes tú es SEMVAP. Platícanos qué es SEMVAP.
Sí, SEMVAP es una asociación de conservación de vida silvestre. Principalmente trabaja con citácidos. Los citácidos son la familia de las guacamayas, pericos, loros, periquitos. Es una C que pues tiene de todo. Aparte de eso, tenemos un cuervo, tenemos cacatúas, tenemos serpientes, tortugas, pelícanos, aves rapaces, ¿no? Que por desconocimiento o por tabúes o por una cosa u otra, por ejemplo, las aves rapaces, muchas de ellas tienen tornillos en las alas por balazos que han recibido y se han uh-huh. rescatado, ¿no? Pero aparte del rescate y la rehabilitación, pues hay algunos que ya no pueden ser reintroducidas a su medio y deben tener un espacio para vivir, ¿no? Entonces se viene el tema de la alimentación, del cuidado, del aseo, del mantenimiento. La mayoría de los organismos que tienen SEMVAP son especies que están protegidas por normas mexicanas, y que lamentablemente pues fueron víctimas del tráfico ilegal de especies, ¿no?
Es un tema durísimo.
Es un tema durísimo, pero por ejemplo, un caso de éxito, al menos ahí en SEMVAP, es la parte donde hace que 2 años creo que fue, la Guardia Nacional decomisó un cargamento de pericos, uh-huh. Y los llevó a la AC. Se trataron de rehabilitar porque por lo general cuando se rescatan o en ese tipo de tráfico muere al menos el 70% de las especies, ¿no? Uh-huh. Y tuvimos un caso de éxito que el 70% sobrevivió, se rehabilitó, hicimos liberación de estas especies en su medio en el Jardín Botánico Vallarta.
Órale.
Sí. Y a veces, digo, a mí me ha tocado ser partícipe de ahí, fui trabajador, primero fui voluntario, pues fui trabajador y ahorita sigo siendo voluntario porque a veces no hay recurso para mantener una nómina cuando se habla de activismo. Entonces, pues trata uno mejor de ese recurso que le va a caer a uno, pues mejor abonárselo a las aves porque al final de cuentas lo estás buscando para ellos. Y hay bastantes organismos, está dividido en 3 áreas, en jungla, en casa de aves, en nuevo aviario que se hizo aquí en Mojoneras, y lamentablemente como no se conoce todo esto, muchas personas no aportan, ¿no?
¿Cómo puedo yo formar parte de SEMVAP? Fíjate, yo creo, a mí me encantaría ir a una liberación de aves, creo que es distinto, es la vivencia, incluso puede ser un proceso hasta catártico, religioso para alguien, el liberar una ave, y puede generar mayor conciencia. Y como lo dices tú, como es algo que no se conoce, que es algo que en el que no se involucra la gente, pues algo que pasa desapercibido lamentablemente. Entonces, ¿cómo puede la gente formar parte dentro de Zenvap?
Sí. Mira, una, puede ser colaborador de donación de alimento, ir un día como voluntario y dar limpieza y alimento de las aves, sacar a placear alguna de las aves rapaces, ¿no? O sea, obviamente, si se va a tener manejo, tiene que tener con seguridad y con conocimiento. Si el personal es muy profesional, el Zenvap, tanto Rogini como Selene, la bióloga Selene, que se encarga. Selene los ve a todos como si fueran sus hijos. Selene los ve a todos, cada uno tiene un nombre, cada uno tiene una atención, una dieta específica, conforme a lo que necesitan, porque también aparte de la alimentación se tiene que mantener la parte de su salud, ¿no? Uh-huh. Entonces, pagar veterinario, Selene trabaja su maestría con etología, que es comportamiento. Entonces ahorita también está trabajando a la mano con el santuario de Guacamayas, que está en La Puerta, en Cabo Corrientes. Es un santuario en vida silvestre donde se incorporaron, aquí en biología hemos hecho donaciones para nidos en el santuario, donde se incorporan los nidos y los guacamayos vienen y hacen y ponen sus nidos, ¿no? Entonces, a futuro se pretende que las guacamayas que se tienen en cautiverio, un trabajo de reproducción, abone a que los polluelos que nacen en cautiverio puedan ser incorporados a este santuario natural y abonen a la conservación de esa población, ¿no?
Sí, no sean una especie más, sí, que dure 15 más. Días por la falta de...
No, y lamentablemente, fíjate, hay un problema en la sociedad porque se hacen campañas de concientización, ¿no? Muchas personas lo compran y dicen, es que yo no conocía. Bueno, el que no conozca la ley no quiere decir que no se te pueda aplicar.
Una vez te vi en acción en el TikTok de alguien que se encontró un caparazón.
También, ¿no? Y tocó. Pero temas como esos, digo, hay gente que compra un guacamayo que te gusta que lleve 50, 60, 70 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú mueres y el guacamayo, ¿quién se lo va a quedar? Lamentablemente las aves se improntan. El proceso de improntaje es cuando un organismo piensa que es parte de, o que es la misma especie que la está criando, pierde ese organismo y es duro aclimatarse a otra persona o otro organismo. Como todos tienen traumas, también muchas de las especies de las aves que tenemos ahí tienen traumas por los mismos procesos donde han vivido, ¿no? Entonces, tú preguntabas, ¿cómo puedo ayudar? Pues puedes hacer donación de alimentos, puedes irte a apoyar y los puedes buscar en Facebook o en Instagram como Zenvap. Y también, pues aparte, Zenvap tiene el programa de conservación de tortuga marina, que en la temporada de tortuga marina también le toca la franja de Playa de Oro, también conservación de especies de peligro de extinción. Tiene muchísimo trabajo, hace tanto por el medio ambiente, pero lamentablemente hay poco recurso.
Fíjate, si alguno de ustedes quiere tener un date con su crush, invítela a liberar tortugas. Cae porque cae. A mí no me ha funcionado, pero tiene que.
Sí funciona.
Sí funciona, sí funciona. Che lo ha dicho. Che, pues lamentablemente llegamos al final del programa. No. Fíjate, no sabíamos si íbamos a cubrir todo el programa y tiempo nos hizo falta.
Ya sé.
Mi queridísimo Che, muchas gracias por habernos acompañado.
No, pues gracias a ustedes siempre por la invitación y por ese calorcito que nos unieron aquí.
Está un poquito fresco por el aire acondicionado, está haciendo frío, pero oye, muchas gracias por haber estado aquí. La verdad fue un tema muy fructífero que te agradezco. Ojalá llegue gracias a muchas personas, porque creo que vale la pena poner sobre la mesa todo este tipo de temas y ojalá no sea ni la última vez que estés. Iba a decir ni la primera, pues no la era, ¿no? Ya va como la quinta, pero justamente ojalá sigamos viéndonos más frecuentemente. Gracias por
con
estar
todo
aquí,
gusto.
Jay. Gracias a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron. Yo fui Paulino Barraza. Estuve con mi gran amigo Che Serrano hablando de los jóvenes en el activismo social y ambiental. También un poco hablamos de Canica Vallarta y, por supuesto, de Zenvap, programas en los que Che, junto con las instituciones que trabaja, se ha visto envuelto. Y lo invito a que los siga en las redes sociales. Che, tenemos una dinámica no dicha con los invitados de decir una frase, cualquier tipo de frase para el público, puede ser una frase filosófica, cualquiera que se te ocurra, por eso no te lo dijimos, porque siempre la gente prepara algo y queremos ser
ya lo preparé.
De espontáneos. Adelante.
Va. Tengo una frase que me encanta a mí: el ser natural y transparente como persona tal vez no te lleve muy lejos, pero sí lograrás ser feliz.
Ándele, ahí la tiene, la frase de la semana. Practíquela, vívela y escríbala. Póngala en Twitter y compártanla. Hasta pronto.
Por hoy, estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.